En casa de Herrero, es radio.
Catorce minutos, amigos, para que sean las 10, las 9 de la Comunidad Canaria. Don Juan Ramón Rayo, bienvenido, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Luis.
Y don José María Rotellar, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches.
Empecemos por lo de hoy. El acuerdo de carácter económico, en gran parte, suscrito por el Gobierno y por Ciudadanos para ampliar el estado de alarma. ¿Lo conocéis?
Bueno, lo que ha trascendido por la prensa, sí.
Bueno, y eso es lo que me gustaría que me ayudarais a decir. Quiero decir, no tengo una idea clara, que es lo que os pido, de cuál es la trascendencia concreta. No suena mal, ¿no? Es decir, para los oyentes y para no dar nada por supuesto, ese acuerdo supone, desde el punto de vista económico, desvincular del estado de alarma la prestación extraordinaria por cese de actividad a los autónomos. Dos, agilizar el pago de prestaciones por ERTE para que se puedan cobrar como muy tarde en el mes de junio. Tres, ampliación de un mes adicional sin intereses de demora para la moratoria del pago de impuestos, IVA y IRPF y sociedades, y ya, porque me quiero circunscribir a lo económico. Yo creo que estos son los tres pilares del acuerdo económico. ¿Qué trascendencia tiene?
A ver, por la parte de los ERTE, por ejemplo, sí que se estaban produciendo retrasos de pago extrañamente explicables. Es decir, el gobierno no debería tener problemas de liquidez, porque no hay ahora mismo una crisis de deuda en los mercados, puede emitir deuda y puede, por tanto, captar tesorería para pagar. Que se haya retrasado deliberadamente el pago, pues son este tipo de cosas que uno no se explica, salvo por algún tipo de jugada maquiavélica del estilo de haber propuesto 30 días de estado de alarma para que Ciudadanos se pueda notar el tanto de decir que lo ha bajado a 15. Pues aquí algo parecido. Hemos retrasado el pago para que Ciudadanos pueda vendernos que apoyando el estado de alarma ha conseguido que se pague a tiempo, cuando esto es algo que, bueno, debería haberse logrado, vamos, debería haberse hecho desde el principio. Lo mismo con la prestación extraordinaria a los autónomos, que de nuevo no debería tener mucha vinculación con el estado de alarma. Y bueno, el retraso, eso quizás sí sea lo que de verdad ha cosechado, un retraso que es algo muy testimonial, un retraso adicional de un mes en la moratoria para pagar impuestos sin intereses. Bien está, pero que el problema no es... Primero, si queremos articular medidas de liquidez, porque esto es una medida pura de liquidez, lo que habría que hacer no es retrasarlo un mes, es reconfigurar todos los impuestos que se han devengado para que... que se vayan a devengar durante los próximos meses para que se puedan ir pagando a lo largo de 2 o 3 años en el futuro. Porque claro, si atrasas el pago unos meses, pero luego de golpe tienes que pagar toda la cantidad que no has pagado hasta la fecha, estás manteniendo la asfixia financiera y simplemente la estás llevando, ya digo, un poco más allá. Y si quisiéramos reforzar la solvencia, que esto no refuerza la solvencia, lo que habría que hacer es bajar impuestos o eximir del pago de impuestos durante estos meses. Y aquí Ciudadanos no ha logrado nada. Por tanto, ninguna de estas medidas va mal orientada. Lo que no sé es si es un precio muy bajo para el apoyo al estado de alarma.
Sí, es que son muy insuficientes, porque efectivamente que los ERTE se paguen a tiempo es que va de suyo, ¿no? Es lo que tendría que suceder. Lo que yo creo que está pasando es que hay un atasco monumental dentro de la propia administración para poder pagarlos, no una cuestión de liquidez, porque efectivamente a día de hoy Tesoro se financia bien en los mercados, y más con el respaldo del Banco Central Europeo, con esa posibilidad de liquidez que tiene ahí, pero se estaban produciendo esos retrasos. Que ahora le diga el gobierno a Ciudadanos que es que los va a agilizar, bueno, es que es lo que debería estar haciendo. Y por otra parte, debería producirse efectivamente un cambio en la estructura impositiva y una condonación de impuestos y cuotas durante este tiempo de restricción en el que el gobierno ha obligado a cerrar a muchas empresas, ¿no? A una serie de personas, y no se le puede exigir ahora que afronte esas cargas tributarias que el gobierno le impone en circunstancias normales. No son circunstancias normales, ha sido un cierre inducido y, por tanto, debería condonar esa parte. En cuanto al resto, bueno, es que yo no sé, se decía Juan Ramón que no sé si a lo mejor es un precio bueno o malo el que se ha pagado por esto. Vamos a ver, No sé, es que todo depende, ¿no? De quién le interese más esto, si al gobierno o a Ciudadanos, porque quizás los dos están necesitados, el uno de intentar recabar los apoyos en cada momento que precise, y el otro de intentar buscarse un hueco que no se sabe a lo mejor muy bien cuál es. Entonces, a lo mejor él ha querido vender, quiere vender esto, bueno, que ha querido no, lo ha hecho, ¿no? Ciudadanos como un logro cuando realmente es más ruido que nueces y no tiene más recorrido. No creo que sea algo esencial lo que ha logrado o lo que no ha logrado. No va en la mala dirección sobre el papel, pero bueno, es que solo faltaría que es que se dijese que es que los ERTE, las prestaciones por desempleo derivadas de los ERTE no se van a pagar. Hombre, pues claro, pero que reconozcan lo que han reconocido tampoco da mucho más de sí, salvo bueno, el ampliar un poco la moratoria, pero ya digo que una moratoria no les da liquidez. Simplemente lo está aplazando y lo que necesitan las
Ya
empresas
veo que
es
hay
liquidez.
consenso entre vosotros, así que punto y aparte. Y vamos a otra cuestión más de fondo. Calviño y las declaraciones. No quiere hablar ni de recortes ni de rescate. Dice que las reformas quieren decir cambio y que con eso va a bastar. ¿Está en lo cierto o no?
A ver, no es en absoluto en lo cierto. Básicamente porque aunque Europa nos haga préstamos incondicionales, eso no significa que no tengamos que cuadrar las cuentas. Es que es un despropósito absoluto. Vamos a tener un déficit público enorme este año, ¿vale? Bien, pues borrón y cuenta nueva, si se pudiera. Pero el año que viene tendremos un déficit público igualmente gigantesco. La AIREF estima que estará en el 9,5% del PIB, que serán, pues eso, unos 105.000 millones de euros. Y al año siguiente, en 2022, seguiremos teniendo un déficit público muy grande. ¿Qué creemos? ¿Que Europa nos va a ir refinanciando esos déficits gigantescos durante toda una década? Ni lo va a hacer, ni además sería muy responsable por nuestra parte que lo hiciera, porque todo eso se va traduciendo en acumulación de deuda. Y por tanto, vale, imaginemos que Europa nos dice, vale, vais a estar 10 años con tipos de interés cero y os dejamos que os endeudéis todo lo que queráis esos tipos de interés cero. Ya, y que terminamos 2030 con una deuda pública del 180-190% del PIB. Y cuando llegue ese momento, ¿qué hacemos? Europa se quita de en medio y ¿cómo nos financiamos? Es que no tiene ningún sentido. Ayer yo creo que el gobernador del Banco de España, Hernández de Cos, lo dejó bastante claro. Dijo, señores, ahora mismo es verdad, no es momento para ir recortando gastos o subiendo impuestos, pues las prioridades son otras, pero una vez haya pasado la emergencia sanitaria, hay que volver a colocar la consolidación presupuestaria en el primer nivel de prioridad. Bueno, dijo volver a colocar, yo creo que nunca lo ha estado, pero en todo caso, colocar la
Al menos
prioridad
sobre el papel.
máxima el ajuste. Y para eso se necesitará recortar gastos superfluos, gastos que no cumplan con su propósito y subir impuestos. Que no quieran lanzar este mensaje simplemente indica que nos siguen engañando, es decir, que no dicen la verdad.
Sí, bueno, es que ese es el problema. El problema no es el desfase de este año, igual que el problema no es la caída de este año, siendo grave, ¿no? Y siendo importante. Pero eso, digamos que podría estar ya asumido. El problema es que no se ponen las bases para una recuperación rápida, desde el punto de vista del crecimiento económico y de la recuperación de puestos de trabajo, y que además el gasto extra en el que se va a incurrir este año en muchos casos va a quedar como gasto estructural. Por una parte, va a seguir la presión de los estabilizadores automáticos, más gasto y menos impuestos, porque como no se van a poner las bases para una recuperación rápida, vamos a arrastrar ese quebranto durante bastante más tiempo. Y por otra parte, también están impulsando medidas de gasto estructural. La renta mínima permanente es un gasto estructural y todas las medidas que quiere poner Iglesias sobre la mesa son incremento de gasto estructural. Y ese es el verdadero problema de España. No es ya que, aunque sea horroroso, vayamos este año un déficit del 10 o del 12%, que es terrible, sino que el año que viene pues podemos estar en el 7, en el 8, en el 9. Es que podemos seguir así. Y eso es insostenible. Y aunque este año se hayan suspendido los objetivos de estabilidad, van a volver a estar vigentes. Y ahí es donde están esperando el gobierno español. Puede que el MEDE no tenga condicionalidad ahora mismo para acceder en este año para gastos sanitarios, pero sí que se la van a pedir en ejercicios futuros cuando tenga que cumplir con el protocolo de déficit público y no lo cumpla. Y ayer se las prometía muy felices Sánchez y todo el gobierno cuando Macron y Merkel anunciaron que iban a proponer a la Unión Europea que del presupuesto europeo se destinasen 500.000 millones como transferencias no reembolsables, como subvenciones, pero hoy ya ha dicho el vicepresidente económico de la Comisión que tendrán que ir ligadas a esas reformas y a mantener en equilibrio y saneadas las finanzas públicas. Y Calviño sabe perfectamente lo que está queriendo decir el vicepresidente de la Comisión. A ella no le es desconocido ninguno de esos términos y menos toda, digamos, la burocracia europea. Quiere decir lo que quiere decir, que habrá que equilibrar las cuentas, que tienen que hacer reformas y esas reformas van en la línea de contener el gasto, de un menor nivel de gasto público en todo momento. Llevar ahora a cabo una subida de impuestos, yo creo que nunca es deseable, pero menos ahora. Pero de todas formas, si no hacen el recorte de gastos, van a obligar también a subir impuestos. Con lo cual, el gobierno, la parte de impuestos a lo mejor no le importa mucho, pero es que no va a ir sola. Iría acompañada de la subida de gasto. Y posiblemente el impuesto que primero le recomendarían subir sería el IVA, que será el que esté más en contra del gobierno para poder subirlo. Con lo cual, el gobierno se va a encontrar en una situación muy complicada, siendo como es Sánchez y siendo como son sus socios de gobierno de Podemos, que ante cualquier palabra que pueda significar disminución del gasto, no parece que estén muy por la labor de ejecutarla.
Lo que pasa es que, perdonad que sea tan escéptico, tal vez porque mi propia experiencia biográfica me lleva un poco a esa conclusión, pero a veces hablamos de las condiciones que impone Europa o de los controles que ejerce Europa como algo que efectivamente condiciona la acción de los gobiernos, cuando por la vía de la experimentación llegamos a la conclusión de que la flexibilidad, la vista gorda, en fin, la manga ancha, llamadle como queráis, de Europa hace que un gobierno luego haga de cada su capa un sayo.
Es que, vamos a ver, lo comentábamos ayer y yo creo que tampoco habría que dar por supuesto que esto va a salir adelante. Quiero decir, Austria, Holanda, Finlandia, Suecia, son países que en la eurozona o fuera de la eurozona, pero en todo caso Unión Europea, pueden mostrar sus reticencias a que esto salga adelante y hace falta la unanimidad de los países que integran la Unión Europea. Por tanto, es cuestionable que esto vaya a salir, ya veremos. Obviamente el eje franco-alemán tiene no solo mucho peso en cuanto a número de votos, sino mucho peso en cuanto a influencia, y puede ir presionando si de verdad quiere que salga para que se apruebe, pero que no vendamos todavía la piel del oso, porque no está ni mucho menos cazado. Y luego, en todo caso, ajustes, como hemos dicho, van a venir, y lo que yo no sé es si realmente este gobierno se va a oponer a medidas como las que comentaba José María, ¿no? Porque en principio sí que parece que ideológicamente sean muy contrarios, por ejemplo, a subir el IVA y demás, pero justamente mañana escribo sobre esto en el Confidencial. No olvidemos que el último punto del acuerdo de gobierno PSOE-Podemos hablaba de recurrir a los informes de los spending reviews que está realizando la AIREF. La AIREF, en nada, antes del verano, vamos, en unas semanas, presentará un informe que además aparecía textualmente citado en este punto del acuerdo sobre beneficios fiscales. Es decir, aquellas partes del ordenamiento fiscal español que sin ser tipos impositivos, bueno, también siendo tipos impositivos, que suponen ventajas para los contribuyentes en distintas figuras tributarias, como el impuesto sobre sociedades, IRPF e IVA. Y la AIREF, en concreto, citaba 13 beneficios fiscales que reducían la recaudación en 23.000 millones de euros. Pero todos los beneficios fiscales de los que tiene constancia la AIREF, según ella, ascendían a 41.000 millones de euros. Bueno, de esos beneficios fiscales que está analizando la AIREF y que probablemente se recomiende su eliminación, los más importantes son los que afectan al IVA. En concreto, el tipo reducido del 10% del IVA, las exenciones parciales de algunos productos sanitarios y educativos en el IVA y la exención de los servicios financieros del IVA. Todo esto es más de la mitad de los beneficios fiscales que estaba analizando la AIREF. Claro, si la AIREF recomienda hacer esto, podemos pensar que el gobierno tiene reticencias ideológicas a aprobarlo, pero yo creo que este gobierno sabe, bueno, este gobierno quiere recaudar más, lo ha querido incluso antes de esta crisis, siempre ha hablado de equipararnos fiscalmente con Europa y sabe que la única forma de hacerlo, más allá de los fuegos de artificio, de los impuestos a los ricos de Podemos y demás, es machacando al grueso de la población vía IVA y vía IRPF, lo dijo ayer también el gobernador del Banco de España. Por tanto, no sé yo hasta qué punto no jugarán, teniendo incluso la financiación garantizada, si es así, la carta de Europa nos pide esto para intentar aprobar algo que ellos quieren, porque quieren más recursos, pero que evidentemente con todo el populismo anti-IVA y anti-IRPF a las clases medias y clases más de renta baja que han ido haciendo durante los últimos años, no podrían vender por sí solos.
Sí, pero lo que yo no sé es si realmente eso van a poder soportarlo ante su electorado. Sobre todo pienso más en Podemos. Y Sánchez es una persona que no está hecho para gestionar, está hecho para, bueno, pues para intentar vivir en una época de bonanza económica y con dinero sobrante poder ir haciendo sus planes, sus cosas, sus ventas, ¿no? A la prensa. Pero en una época de restricciones yo veo muy muy complicado que vayan a poder llevar a cabo una serie de ajustes. Yo ya no voy a entrar si saben o no saben y si van a ser competentes o no para hacer el ajuste. Simplemente que creo que no van a querer hacer el ajuste y que incluso puede que prefieran en un momento dado dejar el poder a realizar esos ajustes. Yo veo complejo, no veo al gobierno actual haciendo esos recortes, aunque bien es cierto que Zapatero tuvo que hacer una parte. ¿Pero qué parte hizo Zapatero?
¿Te ha ido bien, José María? ¿Has dicho que preferirán dejar el poder?
Sí, bueno, yo en un momento dado yo creo que a lo mejor sí, antes de tener que hacer, bueno, es que Zapatero ya lo hizo cuando se le venía todo abajo, después de que en 2010 bajó el sueldo a los funcionarios, congeló las pensiones, hizo todas esas medidas de ajuste que le pidieron. En 2011 es que ya no aguantaba más la economía española y decidió quitarse de en medio porque, claro, el escenario de ajuste que tenía era muy duro y puede ser que Sánchez haga lo mismo si la situación sigue empeorando. Y es que el problema puede estar ahí porque si el año que viene nos mantenemos en unos niveles de déficit de entre el 7 y el 9%, esa situación se puede volver muy insostenible. Entonces yo creo que sí que podría ser. Ya sé que su apego por el poder de ambos es tremendo, ¿no? Pero podría ser a lo mejor.
Don José María Rotellar, muchas gracias. Don Juan Ramón Rayo también, a los dos. Muchísimas gracias una semana
más
por haber estado conmigo y hasta la próxima. Son amigos, las 15:00, nos tenemos que ir a la política. Si la economía ya es motivo de tribulación y de preocupación, imagínense la política, más un día como hoy, que viene muy cargada de novedades muy intensas. Así que, como siempre, un consejo práctico y preventivo. Calm Plus.
Así es, Calm Plus de Mundo Natural, un complemento a base de dos aminoácidos esenciales y un conjunto de nutrientes que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y de la función psicológica. Ayuda además a disminuir el cansancio, la fatiga y mejora también el estado de ánimo, que es muy importante en estos momentos. Podéis conseguirlo en la web para farmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91-446-0000. 91-446-0000.
Mundo Natural. En casa de Herrero. Es Radio.